Un invitado de excepción en los estudios de Onda Vasca en Bilbao, que es Alberto Cobos, director de la Fundación Dinópolis Teruel. Alberto, ¿qué tal? Egunón.
Egunón,
muy
Chema.
buenos días.
Buenos
Que
días.
es bilbaíno, como ya explicamos en su día, pero que está ahí en Teruel desde hace ya pues más de dos décadas, ¿no?
Sí.
Afincado ya en Teruel.
Sí, son esas cosas que se sabe cómo se empiezan, pero no cómo se acaban, y sí, son 23 años allí en Teruel.
Director de la Fundación Dinópolis, de una fundación y de todo lo que supone esa fundación para un paleontólogo como tú y para una provincia como Teruel, que bueno, que ha sido un motor socioeconómico de los últimos veintipico años brutal, ¿no? Para Teruel.
Sí, la verdad que ha supuesto un cambio muy, muy importante, principalmente para la ciudad de Teruel, pero también para gran parte de la provincia, ¿no? Yo he sido testigo de cómo ha cambiado la ciudad durante todos estos años, de ser una ciudad en la que no había demasiado turismo, la gente iba más a lo que es al Albarracín, a como Teruel capital, pues ha cambiado mucho, y todo eso tiene que ver, pues lógicamente y de forma muy clara con la propia aventura que comenzó con Dinópolis en el año 2001, su apertura, y cómo pues ha hecho una ciudad muy turística y ha cambiado mucho, y es una ciudad pues muy bonita, ¿no? Así también. A veces no sabemos que además de la sede principal de Dinópolis en
Hay
la
varias
capital,
sedes.
hay otras 7 sedes más pequeñas dispersas por varios municipios de la provincia, ¿no? Esos pueblos pequeñitos que tienen poco más de 100 habitantes, algunos de ellos, ¿no? Y que hace también conocer toda esa idiosincrasia de lo que llamamos, pues bueno, la España despoblada, vacía, vaciada, como queramos denominarla. Y la verdad que es una oportunidad muy bonita para conocer toda esta coyuntura en general.
¿Cuántas sedes son, has dicho, repartidas por la
Serían
provincia?
8, la principal, la
La
de
de
la capital,
Teruel,
sí,
capital.
la grande, la principal, ¿no? Un poco casi el objeto principal de destino de la mayoría de los visitantes. Pero luego también están otras 7 sedes más dispersas por varios pueblos de la provincia, pues por Peñarroya-Tastavins, Galve, Rubielos de Mora, Riodeva, Ariño, Castellote. Incluso pues estamos hablando de una provincia muy grande, ¿no? Por ejemplo, de una sede a otra, a lo mejor hay 2 horas y media en coche de distancia. Sin embargo, hay otras que están más cerquita, y lo que posibilita que conozcamos no solamente la paleontología, sino muchos, muchos más lugares y recursos naturales y culturales muy, muy importantes que tiene la propia provincia.
Porque con esas sedes repartidas por Teruel y esa ruta de Dinópolis o de dinosaurios, lo que se hace también es un poco, pues lo que hablábamos antes, de socioeconómicamente hablando, ¿no? Que la
Sí.
gente, que los visitantes no se concentren solo en la capital, sino que vayan también por los pueblitos más pequeños.
No, claro, es muy importante. Cuando estabas hablando de la importancia, en este caso, de un recurso natural y cultural como son los fósiles, es muy, muy importante dinamizar socioeconómicamente todos estos entornos, y cómo se utiliza la paleontología en la provincia de Teruel, con Dinópolis principalmente, pero también con otros, bueno, vamos a decir, proyectos o marcas de diferente índole, centros de interpretación, geoparques que tienen que ver con la geología y con la paleontología, y que hacen que sea, sin duda, yo conozco mucho de lo que hay en el mundo, pues uno de los principales lugares del mundo en el que se utiliza la historia de la vida en la Tierra como un recurso de desarrollo socioeconómico, amén de o más allá de la propia investigación y de la conservación de los fósiles.
Se habló en su día, bueno, y se sigue hablando, obviamente, del efecto Guggenheim en Bilbao, en Vizcaya
Sí.
y ya por extensión en Euskadi, el efecto Dinópolis en Teruel, ¿no?
Totalmente. Además, mira, lo conocí perfectamente y diferenciando las escalas, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Guggenheim con un parque paleontológico como es Dinópolis, pero sin embargo sí que esa transformación durante estos primeros años, estoy hablando también del año 1999, 2000, 2001, y iba viendo cómo cambiaba Bilbao, iba viendo cómo cambiaba Teruel, ¿no? Entonces, de alguna manera
En
podemos hacer,
paralelo, ¿no?
sí, en paralelo totalmente, ¿no? Y hoy en día, pues, nos puede parecer normal lo que pasa, por ejemplo, aquí en Bilbao, pero bueno, si echamos la vista atrás, pues sabemos que es increíble, ¿no? Lo que ha ocurrido, pues un poco lo mismo con Dinópolis en Teruel.
¿Por qué Teruel es un paraíso para un paleontólogo?
Bueno, pues es un paraíso porque tiene un registro sedimentológico, las rocas de diferentes edades geológicas, diferentes tipos de fósiles, una gran variedad. Además, afloran, ¿no? Aquí estamos en un entorno en el que generalmente pues todas las rocas están cubiertas por bosques, por hierba, por
Sí,
matorrales,
allí es
¿no? Aquí
más
es más
seco.
difícil, tenemos que ir a los acantilados, por ejemplo, ¿no? También a encontrar fósiles o en las laderas de las carreteras, pero allí, pues por suerte, en este caso para los geólogos y los paleontólogos, tenemos muchos lugares en los que poder prospectar, en los que poder buscar, y en el que aparecen esos fósiles, encima de edades geológicas muy diferentes. Es decir, podemos encontrar un tilobites que tiene 400 millones de años de antigüedad, o un fósil de un mamífero que tiene 7 millones de años de antigüedad, ¿no? O grandes dinosaurios, o dinosaurios de diferentes edades geológicas también.
Es verdad, porque obviamente el suelo de Teruel es mucho más seco, y ahí igual estás pisando lo que un civil, vamos a decir, cree que es una piedra, igual es un fósil marino, porque ahí había mar.
Sí, bueno, es normal, pero bueno, allí lo extrapolo, ¿no? El otro día estuve también en el Museo del Atleti de Bilbao,
sí.
¿No? Del Atleti aquí
en Samamés,
Samamés.
Sí.
Y bueno, pues hay una vitrina con amonites, ¿no? Grandes amonites, y digo, fíjate, los amonites que tenían los leones debajo, que tienen los leones en el subsuelo, ¿no? Esos fósiles marinos. Pues en Teruel, por suerte, también, en este caso son unos fósiles del Cretácico, los de aquí. Allí hay fósiles del Jurásico, del Cretácico, fósiles marinos. Pero bueno, ha cambiado tanto que a veces encontramos lo que serían ambientes marinos, ambientes continentales, que era donde vivían, por ejemplo, los dinosaurios, ¿no? Uh-huh. A veces por las películas puede parecer que los dinosaurios vivían en el agua o que eran nadadores, pero bueno, esos son reptiles marinos, es otra cosa. Uh-huh. Pero bueno, una gran diversidad y una gran riqueza que merece la pena, por cierto, conocer en Teruel.
Mencionabas antes uno de esos municipios, Río Deva. Uh-huh. Ahí encontrasteis los restos del dinosaurio más grande de Europa, o al menos el dinosaurio más grande encontrado en Europa, que es el riodevensis, ¿no?
Sí, Esturiasaurus riodevensis, es el lagarto de Teruel, de Río Deva, encontrado en Río Deva, un pueblo que tiene unos 150 habitantes.
Pues fíjate.
Sí, estamos hablando de un dinosaurio entre 25 y 30 metros de longitud, y que ya lo decidimos en la revista Science allá por el año 2006.
Sí, porque fue un hallazgo, claro, obviamente de eco internacional.
Sí, porque además, bueno, sí que siempre llama mucho la atención el tema del gigantismo de los dinosaurios, ¿no? Sí. Los grandes que llegaban a ser. Pero además allí lo que también podemos describir fue un grupo de dinosaurios saurópodos. Los dinosaurios saurópodos son los dinosaurios cuadrúpedos, con el cuello y la cola larga, la cabeza más o menos pequeña en relación al resto del cuerpo, comedores de plantas, fitófagos. Y de alguna manera vimos que era un grupo de dinosaurios saurópodos diferentes, y esos dinosaurios saurópodos, desde aquel momento en el que fuimos el grupo o la familia de los turiasaurios, a partir de ahí han ido creciendo y ya son diferentes turiasaurios los que nosotros hemos podido definir en otros lugares de la península ibérica, de Europa o del mundo, y otros investigadores también, ¿no? Incluso ahora ya tenemos turiasaurios en Norteamérica, turiasaurios en África, y bueno, la verdad, incluso se han definido recientemente algún diente de turiasaurio en Asia, en la India. Entonces eso es lo que ha hecho que vaya creciendo todo ese grupo de grandes dinosaurios, que sin duda alguna, como grupo, serán unos de los dinosaurios, probablemente con los titanosaurios, también célebres de Argentina, los dinosaurios.
¿De los más grandes?
Sí, en general los más grandes. Siempre aparecen nuevos especímenes en otros lugares, tanto de la península ibérica, en otros puntos de Europa incluso también. Pero bueno, podría ser que, por ejemplo, algunos de los fósiles que aparecen en estos lugares, incluso aunque algunos huesos sean más grandes, pues que sea también un género, una especie ya conocida, incluso un Turiasaurus, ¿no? Todo eso hay que investigarlo y tener más adelante. Pero efectivamente, hasta el día de hoy, Turiasaurus es el gigante europeo.
Fíjate, mencionabas Estados Unidos y nos manda un oyente, que tenemos unos oyentes muy activos en el WhatsApp, enseguida sí. Nos manda un enlace de una noticia que dice que la sequía deja a la vista las huellas de un dinosaurio en Texas,
sí.
En Estados Unidos.
Sí, sí, bueno, es normal. Probablemente en este caso, en el lecho de un río, pues la sequía hace que esos estratos que estaban ahí y que tienen a lo mejor más de 100 millones de años de antigüedad, pues hace que esos fósiles que estaban cubiertos por el agua, pues ahora puedan aflorar, ¿no? Ojo con confundirlo, lo digo en general, porque a veces todas estas cosas en casa, pues que es que están hoy cubiertos y que estaban ahí las huellas como tal, sino que, bueno, ha habido mucho tipo de plegamientos, placas tectónicas, y directamente es que estaban cubiertos por agua, por sedimento, que luego se ha limpiado y son unas huellas de dinosaurio carnívoro y dinosaurios saurópodos, pero sí.
Bueno, hay, entre esos pueblitos pequeños que también son sedes de Dinópolis, o que siguen un poco esa ruta jurásica que llamáis, ¿no?
Sí, una dinámica de utilización de la paleontología.
Está un pueblito de El Castellar, que tiene muy pocos vecinos, tiene, sí. No sé cuántos hay censados, pero vamos,
unos 60.
60, no, y ahí también Dinópolis ha metido mano, vamos a decirlo,
sí.
Así, con un paseo, ¿no? El Dinopaseo.
Sí, ahí a través de la propia fundación, pues llevamos durante años, no solamente excavando, desde hace pues prácticamente 20 años que estamos trabajando en este municipio, sino, bueno, pues desde el año 2015 la Fundación Dinópolis ha empezado a ejecutar también, un poco con la colaboración del Ayuntamiento, del propio Gobierno de Aragón, pues la realización de acciones museográficas para la visita in situ de yacimientos con huellas de dinosaurio, incluso con huesos también de dinosaurios originales, que es más anormal en un principio, ¿no? Poder ver los huesos originales en su propio yacimiento, y es lo que hace en este pueblo que tiene 74 yacimientos inventariados de dinosaurios, es decir, tiene más yacimientos que personas, ¿no?
Increíble. Bueno, hablábamos antes al principio de que es un plan familiar maravilloso, ¿no? Porque tú te ocupas más de la Fundación Dinópolis, más de toda la parte paleontológica, científica, pero luego está también la parte lúdica o educativa o didáctica del Parque Dinópolis, al que van muchas familias, al que van muchas excursiones escolares. Y que también está siendo un auténtico descubrimiento para mucha chavalería, ¿no? Que bah, parece que la ciencia y tal, pero explicada de una manera con ciertas atracciones también, con un museo paleontológico que tenéis ahí en el parque, impresionante, y luego engancha. Entiendo que hay relevo generacional porque luego engancha a muchos críos, ¿no?
No, por supuesto que sí. Dinópolis va mucho más allá de ser un parque temático o la idea que tenemos de un parque temático.
Sí,
en
que
general,
esto
no
es.
Que pasa que no vas a poner
chubasquero. Mítica, no es la Warner, ¿no?
Efectivamente. Es un parque de ocio, es un parque de ciencia, ¿no? En el que de diferente manera podemos. Tenemos un museo paleontológico en el que en sus colecciones hay más de 60.000 fósiles expuestos, es una minoría, pero hay un museo en el que podemos encontrar dinosaurios completos con fósiles originales. Descubiertos por la Fundación y estudiados por la Fundación en la propia provincia de Teruel, en este caso en un superyacimiento como es un yacimiento de Ariño, en unas antiguas minas de carbón, donde durante más de una década hemos estado excavando y hemos sacado más de 10.000 fósiles de dinosaurios, de cocodrilos y de tortugas, ¿no? Entonces, eso es lo que permite que podamos realizar luego montajes en el que podemos exponer los dinosaurios completos y luego que serán expuestos en el Museo Paleontológico de Dinópolis, así como toda la cantidad de fósiles de dinosaurios gigantes, no solo Turiasaurus, Rosillasaurus, sino dinosaurios gigantes que tenemos el museo con mayor cantidad de fósiles de dinosaurios gigantes de Europa, ¿no? Va más allá de lo que es la propia parte de ocio.
Que también la tiene.
Por supuesto, una parte de ocio con unas atracciones siempre con un sustento científico. Es decir, si realizamos un viaje en el tiempo en un tren, pues estamos explicando desde el origen de la Tierra hasta la extinción de los dinosaurios. Si lo hacemos en último minuto en una barca, pues desde la extinción de los dinosaurios hasta los homínidos. Y luego otra serie de, vamos a decir, de atracciones para ese entretenimiento general de la familia.
Claro.
A veces va un poco más allá, cuando hablamos del museo, siempre como que los dinosaurios gustan al público infantil, ¿no? Mi experiencia es que no solo es así. Lo que pasa que a veces parece que da un poco, no sé si decirlo, ¿no? De vergüenza,
sí, como,
¿no?
Sí,
esas son las cosas de las películas, de los niños.
Sí, que igual un adulto dice, no, que igual quedó como un friki, en absoluto.
En absoluto, bueno, y la verdad que hay muchísimos seguidores de todo lo que tiene que ver con la paleontología y con los dinosaurios, y es muy importante que conozcamos lo que ocurrió en el pasado para saber lo que puede está ocurriendo en el presente y lo que puede ocurrir en el futuro.
Bueno, tenemos muchos WhatsApps que te están escuchando, Alberto, y mira, nos dice un oyente.
Sí.
Que durante muchos años fue nuestra parada obligada camino hacia Valencia.
Sí.
Que es verdad que ahora ya no es tan ciudad de paso, Teruel. Ya,
bueno,
a ver, lo sigue siendo, muchos vascos que tiran para el Mediterráneo, pero ya prolongan su estancia. Bueno, luego si quieres lo comentamos. Dice este oyente, es un recuerdo precioso que guardan mis hijos. Hoy cada vez que pasamos por Teruel camino a Valencia, tanto de ida como vuelta, siempre dice Iker Joama, me encantaba Dinópolis, ¿volvemos algún día? Esta foto, en una especie de teatro, nos manda la foto. Estabas en las gradas a oscuras y de repente salía de entre la oscuridad el dinosaurio, que es otra de las atracciones que más público congrega. Dice, ¡guau! Dice el oyente, estábamos en primera fila y parecía que nos iba a comer, pero su entrenadora le calmaba. Teruel ciudad, visita obligada. Precioso, dice.
Muy bien, nada, pues agradecer ese tipo de comentarios y esas visitas, y justamente me comentaban los compañeros de la sociedad gestora que se dedica a la explotación de Dinópolis, que en torno al 5% de los visitantes pues son del País Vasco y de Navarra.
Claro, que nos escuchan en Navarra también y claro, les pilla todavía más cerquita.
Sí, por eso es la verdad que es un lugar, yo creo que conocer también bastante los gustos de la gente de aquí, ¿no? Vasco soy, entonces yo creo que merece la pena todavía que sea más visitado, ¿no? Por las personas de aquí, bien en un viaje de un puente o de un fin de semana, porque se puede hacer perfectamente, son 4 horas, por ejemplo, desde Bilbao o desde
Sí.
Donosti, de Vitoria incluso menos,
Sí.
y ya no digamos desde Pamplona o
Claro.
algunas zonas de Navarra, un
Sí,
poco más
sí.
de 2 horas estás allí, pero la verdad que además de que sea una zona de paso, ¿no? Como este oyente que me decía, ¿no? Que cuando fuera a Valencia, que sí que es cierto que ahora con la autovía a veces pasa estas cosas, ¿no? Tienes la autovía que
Ya.
pasa muy cerquita, y ahora
Ya.
me tengo que desviar.
Más mensajes. Mira, Alberto dice, estuvimos hace unos años recorriendo la provincia de Teruel en vacaciones. Un sorpresón, unos
Sí.
pueblos medievales preciosos de verdad. Bueno, eso es
Sí.
verdad. Eso sí que han
Sí.
estado siempre ahí.
Sí, bien es cierto, pero bueno, ahora mismo, mira, yo mismo he coordinado y hay un volumen monográfico de una revista de Teruel, que también creo que se puede adquirir por internet, que se llama Verde Teruel. Es un volumen monográfico sobre la paleontología, todo esto que estamos hablando, todo lo que hay en Teruel relacionado con la paleontología, principalmente lo que es la marca Dinópolis, pero todos estos otros lugares que también se pueden visitar, como lo que nombramos del Castellar, en Buenia, en otros sitios. Y quiero decir que junto a ese volumen monográfico, pues también hay otro volumen, en este caso, de los 7 pueblos que están dentro de la lista de los pueblos más bonitos de España, ¿no? Y siempre pues hablamos de Albarracín, de Rubielos
Sí.
de Mora, de Cantavieja, estos Mirambel, unos pueblos que efectivamente son preciosos. Muchos de ellos, salvo Albarracín, que tiene muchas visitas, son bastante desconocidos. Hay
Es
que ir a
verdad.
lugares como el Maestrazgo, estamos hablando de sitios que tienen en torno a dos habitantes kilómetro cuadrado, pero que son unos lugares emblemáticos para todas aquellas personas que les gustan lo que es un poco la tranquilidad, ver lo diferente y disfrutar de todas las excelencias de los recursos naturales de estos
A
lugares.
ver, que aquí hay un oyente que nos acaba de escribir ahora mismo, WhatsApp recién sacado del horno. La zona de Castellote, precioso, dice.
Sí, efectivamente, en todo lo que es la parte del Maestrazgo de Castellote. Otro aspecto muy importante también de la provincia de Teruel es que casi una quinta parte de la provincia es Geoparque Mundial de la UNESCO, es el Parque Cultural del Maestrazgo. Por ejemplo, aquí, pues conocemos el Geoparque de la Costa Vasca, ¿vale?
Sí,
Con el tema
sí.
del Flis
Sí, sí,
en
sí.
Guipúzcoa, pues hay una quinta parte de la provincia, es el Parque Cultural del Maestrazgo, que fue uno de los geoparques fundadores de esta iniciativa, ¿no? Que se da a nivel de geoparques mundial. Castellote está dentro de esta sede, o sea, perdón, de este parque cultural, donde hay también dos sedes de Dinópolis, una en Galway y otra en el propio Castellote, dedicados a los dinosaurios, incluso al mundo cambiante, ¿no?
No sé, al final nos va a faltar tiempo. Otro WhatsApp. Fue el regalo de comunión que pidió mi hija y ya tiene 24 años. Madre mía, qué recuerdos. Y cuando llegamos en el coche, pero fue un recuerdo de los que no te olvidas.
Muy bien.
Victoria de Santurchi, de Mamariga en concreto, dice, ¿por qué cree que los niños se ven tan atraídos, tan fascinados por los dinosaurios? Tengo un sobrino que casi sin hablar bien sabía los nombres de dinos difíciles de pronunciar.
Sí,
Es una
no,
fascinación, es verdad, curiosa, ¿no?
sí, es un clásico. Probablemente en parte es esa fascinación hacia lo desconocido, ¿no? Pero siempre ha ocurrido cuando el propio ser humano no sabía que era sobre un dinosaurio, pues hablábamos de los dragones, ¿no? Se hablaban de los dragones, los mitos de los dragones, y van relacionados a muchos de esos mitos. Por ejemplo, en China están relacionados o en provincias de China que tienen una gran cantidad de dinosaurios. Claro, si hace 800 años pues veían un hueso muy grande, pues ¿de qué podría ser?
Del
Pues
dragón,
del dragón,
claro.
¿no? Pues en este caso, pues efectivamente, quieras que no, eso también tenemos esa pasión por lo desconocido en un principio, incluso por lo desaparecido, aunque no es así realmente, porque las aves no son más que dinosaurios, ¿no? Dinosaurios voladores, pero bueno, la verdad que sí, la fascinación por los niños es increíble, o sea, por los
Sí,
dinosaurios,
por parte de los
sí,
niños,
por parte
vaya.
de los niños es
Y si
increíble.
van a Dinópolis, se van a enterar. Que el tiranosaurio Rex no es del
Sí.
Jurásico. Spielberg, vaya fallo con el parque jurásico, que el tiranosaurio no es del Jurásico. ¿De qué época es en concreto?
Bueno, es del Cretácico superior, del Cretácico superior, de
Vaya
hace unos
fallo, Spielberg.
67 millones de años,
Madre
66
mía.
millones de
Bueno,
años.
Spielberg y Michael Crichton, que fue el que escribió la novela. A ver, un oyente que nos comenta, Alberto, dile que por favor tienen que hacer lo posible para que las personas con discapacidad pu se puedan acercar a las huellas de dinosaurios. Claro, hay algunas zonas boscosas que yo entiendo que si tienes algún problema de movilidad, pues es un poco complicado acceder a ello.
Sí,
Pero hay otras que sí tenéis rampitas y...
sí, lo que es el propio parque en general, la
Bueno,
sede
el parque
principal,
sí.
sí. Y luego ahora mismo puedo decir que en un pueblo de Teruel que se llama Ababuj, además, mira, es el primer pueblo por orden alfabético en el listado de los municipios de España, ¿no? De todo el estado.
Ababuj, claro.
Ababuj,
Sí.
¿vale? Pues hay un yacimiento pegadito a la carretera que está habilitado para las personas con este tipo de discapacidad, a la de su movilidad, por ejemplo, ¿no?
Aitor, desde Navarra, desde Altsasu, dice: ya me pareció muy interesante la última entrevista, pero estoy disfrutando igual esta. Hemos pasado cientos de veces por Teruel, que existe y cada vez más,
Sí.
de camino a Benidorm, y
Sí.
nunca paramos. La próxima vez que vayamos será para ir expresamente a Dinópolis. Ahí
Bueno, sí.
queda.
Vale, pero luego que te cuente, ¿eh? Sea
Claro.
verdad y luego que te cuente a ver qué tal que le pareció.
Alberto Cobos, director de la Fundación Dinópolis Teruel, un placer.
Muy bien,
Y que
Chema.
vaya, muy bueno. El verano, ¿qué tal ha ido? Visitas, me decías que bien, ¿no?
Bien, bien, sí, unas 68.000 personas, sobre todo a lo largo del año. Desde marzo, abril, mayo, hubo muchos visitantes, más de los que se esperaban. En este caso, en verano han venido un poquito menos, pero bueno, la escala está clara: 68.000 personas en Teruel, vivimos 34.000 en la ciudad de Teruel,
Pues fíjate,
pues es
el doble,
el doble, ¿no?
justo el
Sí que
doble.
es cierto que uno siempre quiere o queremos más, necesitamos más también para apoyar a todo, también, ¿no?
Nunca el
A la
techo es
ciencia.
suficiente, ¿no? Siempre hay que aspirar a un poquito más.
En sí mismo, pero bueno, tanta ola de calor y de incendios, yo creo que ha hecho que un poco que el centro peninsular haya sido un poco más olvidado por los turistas, pero seguro que de aquí a final de año hace mucho más fresquito.
Hemos tirado más para la costa, pero bueno, oye, en cualquier caso,
Sí.
bueno, pues en invierno en Teruel fresquito hace un rato también, ¿eh?
Bueno, yo creo que es un poco también mito, ¿eh?
Tú lo que pasa es que ya estás acostumbrado.
Bueno, pero bueno, si hemos estado excavando hasta en enero, se excava mejor que en verano, mejor estar excavando en enero con 15 graditos durante el día y un solecito con un calor seco, sin frío, sin humedad, ¿no? Lo que estoy perdiendo ya es casi esa costumbre, a acostumbrarme a la humedad que tenemos aquí en Bilbao.
Así, ¿eh? Ya,
Sí.
claro, ya te has adaptado
Sí,
a
ya
la
soy un poco.
climatología
Sí,
aragonesa.
ya soy de la Vasca Aragonesa, como la autopista.
Alberto Cobos, es que ricasco.
Muy bien, es que ricasca a vosotros.